Que Dios les bendiga.
Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, a 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a buscar ahí el pasaje que está en el versículo 18 y 19. Amén. Y dice así la palabra del Señor: ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Pues quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén y amén. El tema de esta noche, hermanos, dice la insuficiente religión, o si podríamos decir la ineficacia de la religión, lo infructífero de la religión, la vaciedad de la religión. Bueno, póngale todos esos calificativos. Hermanos, lo que usted acaba de leer tal vez haya sido una de las sentencias que golpeó más a los hebreos. Era una afirmación que golpeaba un principio ancestral en la cultura judía. Los judíos siempre han tenido pactos con Dios. Y parte de esos pactos que los hebreos tenían con Dios, uno de ellos era la circuncisión. La circuncisión significaba para ellos una identidad, una identificación con Dios. Era la obediencia a un principio básico. Todos los judíos, cualquiera que fuera su tribu. Acuérdense que los judíos, hermanos, es una enorme familia. Los hebreos, dentro de ellos no hay inmigración. Dentro de cada tribu no hay inmigrantes. Si hay una raza, hermanos, que se puede apreciar lo más, diríamos, pura dentro de su linaje, son los judíos. Los judíos son muy, muy herméticos en su protección genética. Los hebreos, hermanos, no admiten, si un judío se casa con una gentil, fuera. Y su descendencia prácticamente queda out, fuera del contexto judío. Los guetos, como se le llamaban en el antiguo tiempo, cuando los judíos andaban errantes por todo el planeta Tierra. Porque después del año 70, después de Cristo, cuando se da la diáspora hebrea, cuando es invadida Jerusalén por Tito y por fin somete Jerusalén, todos los hebreos tuvieron que salir, y a eso se le conoce como la diáspora hebrea. La diáspora es esa cualidad que tienen algunas semillas, de que cuando van a liberar sus pepitas, se abren y salen dispersas, y el aire se encarga de llevarlas y transportarlas por muchos lugares. A esto se le conoce como la diáspora hebrea. En el año 70 después de Cristo, cuando se cumplió literalmente las palabras del Señor Jesús, cuando dijo: de este templo del cual ustedes se sienten orgullosos, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Todos los judíos religiosos se fueron a meter al templo creyendo que porque era el templo de Dios, los romanos no iban a llegar hasta allí. Fue la masacre más horrible que ha habido. Muchos de ellos prefirieron lanzarse en ese muro de los lamentos, que era más alto, porque la construcción del templo estaba mucho más alto. Desde ahí se tiraban de cabeza y preferían suicidarse antes que caer en las manos de los romanos como esclavos. Los pozos de agua, que eran profundísimos, prácticamente fueron atiborrados de cadáveres de hebreos que se prefirieron lanzar para suicidarse y no caer en las manos de los romanos. Y los que cayeron en las manos de los romanos abrieron los vientres de las mujeres con sus espadas, agarraban a los niños con sus manos y los estrellaban contra las piedras. Ha sido la masacre más horrible, porque Tito, el gran emperador romano, había sido humillado por un pueblucho que no pudo someter durante 3 años. Habían conquistado imperios, habían conquistado naciones, pero aquel pueblucho judío pasó 3 años para someterlo. Ese hombre entró hecho una tromba, con una furia enorme, pero se tenía que cumplir las palabras de Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Ese año fue la destrucción de Israel. Ese año se cerró la cortina, la ventana de la existencia de un pueblo llamado judío. Estoy hablando del año 70 de la era cristiana. Desde esa época, los judíos anduvieron por todo el mundo, errantes. Por eso es que cuando se dio de nuevo el regreso a su famosa Jerez Israel, lo que sé que quiere decir la tierra de Israel, salían judíos de todas partes del mundo, de todos los idiomas y lenguas, pero guardando cada uno sus principios espirituales, morales, éticos, culturales. Era increíble, es como que si hubieran estado metidos en una cápsula, protegidos durante 1948 años. Y cuando regresan a su tierra, iban hablando hebreo. A pesar de que habían aprendido la lengua de cada una de las naciones donde estuvieron, pero ellos nunca olvidaron su lengua vernácula, nunca olvidaron su lengua original. Y todos regresaban, en bicicleta, en avión, en carro, a pie, en moto, en lancha, como sea. Todos iban de regreso a su tierra, Jerez Israel. Al fin se cumplía la profecía. El himno de ellos dice: hemos esperado 2000 años para volver a ser pueblo. Su misma letra del himno de Israel describe la paciencia que ellos han tenido esperando 2000 años. Cuando Pablo dice y hace esta afirmación sobre la circuncisión, me imagino que para cualquier judío que oyera eso era un golpe. ¿Cómo es posible que alguien venga diciendo que la circuncisión, qué dice Pablo? Oiga lo que dijo: la circuncisión no vale nada. ¿Recibiste a Cristo incircunciso? Quédate así. ¿Recibiste a Cristo circuncidado? Quédate así. Porque la circuncisión nada es. Ahora, ¿por qué dijo el apóstol Pablo esto? ¿Por qué fue que el apóstol Pablo mencionaba semejante afirmación que conmovía los cimientos ancestrales de una nación? Porque aquel pueblo, hermanos, nunca entendió lo que significaba la circuncisión. La circuncisión es una operación que se hace en el miembro del varón. Y eso significa, hermanos, la pérdida de una sensibilidad del placer. La circuncisión representaba, hermanos, la muerte al mundo. El que sea cortada la parte carnal de mi vida para que yo pueda ofrecerle a Dios mi vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero los judíos nunca entendieron eso. Para ellos era una liturgia de mucho valor religioso. Porque en ese sentido Israel era muy estricto. Hay un salmo, sería demasiado largo leerlo, pero se lo voy a dejar de tarea. El Salmo 50. Usted lo puede leer allá en su casa, despacito, después de oír esta enseñanza. Si usted quiere ofrecer un sacrificio, una alabanza, una ofrenda, un diezmo, usted quiere ofrecer cualquier cosa a Dios, votos, etcétera, etcétera, amén. Yo no te voy a recriminar eso, dice Dios. Lo que tú quieras hacer para ofrecerme un sacrificio a mí, yo no te lo voy a reclamar. Pero lo que yo quiero que entiendas, pueblo mío, y por eso le decía al principio, cómo quisiera despertar su corazón a una verdadera búsqueda de Dios, sincera, honesta. A Dios no le importa la excelencia de un culto. A Dios no le importa la calidad de su voz cuando canta. A Dios no le importa, hermanos, la perfección con que usted le pueda ofrecer a Dios su culto religioso. Si ese personaje que está haciendo todo esto no le ama ni le obedece. ¿Me comprende lo que le acabo de decir? A Dios no le importa eso. ¿De qué sirve, hermanos, que usted venga, le ofrezca a Dios un culto y que le ofrezca al Señor alabanzas y que usted llora y usted dice que lo ama y usted dice que usted ha encontrado en Dios el origen de la paz, de la alegría, de la libertad, etcétera, etcétera? Hermano, con eso usted no le está haciendo nada a Dios. ¿Quiere usted alegrar a Dios? Obedezca su palabra. ¿Quiere usted alegrar a Dios? Los que somos padres, los que tenemos hijos, podemos dar testimonio de esto. No hay cosa que agrade más a un padre que ver que su hijo le obedece a uno. ¿Sí o no? Díganme los que son padres, ¿sí o no? ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando un hijo suyo, usted le ordena algo, no le tiene que insistir, no le tiene que rogar, no lo tiene que presionar, no lo tiene que amenazar? Si no me haces esto, ya vas a ver. No, 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 usted solo le dice y aquel muchacho sale corriendo y va y lo hace y llega y le dice: papá, ya hice lo que usted me dijo. ¿Cómo se siente usted, hermano? Ala, hombre, uno dice: ojalá todos mis hijos fueran como este. Yo me imagino que José así era con Jacob, pero los otros tal vez lo obedecían, pero José tenía que amenazar, tenía que decir, tenía que advertir, tenía que censurar y qué sé yo. Yo me imagino que José era un muchacho muy diligente. Una vez hablaba a su padre y dos veces lo oía él. Hermanos, toda la vida un hijo que obedece genera una satisfacción en uno como padre. Pero cuando un hijo es rebelde, desobediente, soberbio, resistente a la voz del padre, termina haciendo lo que él quiere. Cuando un hijo le juega la vuelta a su padre y a su madre, tal vez los padres están contentos porque creen que su hijo se fue a estudiar. Sí, ¿y dónde está su hijo? Allá en la U, usted. Está estudiando en la U. Sí, allá. No, él se va todos los sábados, todos los de las 4 a tal hora. Sí, pero entonces, ¿qué estaba haciendo aquel día? Yo lo vi allá. No era la U, era otro lado. ¿Cómo cree usted que se siente un padre? Duele. Duele, hermano. ¿Y qué? Tal vez el día del padre usted llega: papito lindo, mira, tú eres lo más hermoso que yo he conocido. Y le hace poemas y le dice un montón de cositas lindas. Y como ahora en internet uno encuentra cuánta cosa, palabras inspiradas, que palabras, hermano, lo hacen a uno ¡pum! Y llega que ¡ala, qué chulo lo que! Algunas veces cuando me mandan algún mensaje, digo, bueno, lástima que no fue la inspiración de mi hija o de mi hijo, porque me mandan algún mensajito bonito y dice cosas tan lindas, pero si ahora ya no hay, ni siquiera hay que pensar, solo y se pone a ver y hasta se cansa uno de estar leyendo. Y de repente, este me gusta, sí, que dice: papito lindo, cada vez que comienza el día tú eres para mí. Y uno como papá dice: ¡hala, qué bonito! Ya ni siquiera hay que pensar, solo hay que buscar. Y usted le puede decir a su papá un montón de cosas lindas, un montón, y le lleva su regalito, y le lleva su dulce, y le lleva en un día especial, le lleva algo especial. Amén, todo eso uno, ni modo que uno va a decir: no me traigas nada. Mejor llévatelo, no lo quiero. Aunque su hijo le haya hecho algo malo, allá dentro de uno, ¿cómo cuesta dejar de amar a un hijo, hombre? ¿O no? con tal de que aquel patojo sienta que uno le corresponde el amor, uno dice, pues está bien vos, dámelo. Y así entre dientes le dice, aunque yo preferiría que me obedecieras. ¿O no? Si usted le recibe el regalo, usted le recibe el presente, usted le recibe lo que le está ofreciendo, pero allá entre dientes usted le dice, pero yo quisiera que me obedecieras. Me haría mucho más feliz que traerme presentes, regalos, bonitos poemas, qué sé yo. Preferiría, hijo, que dieras alegría a mi corazón y no a mi carne. Hermano, usted es una réplica de Dios. Usted y yo sentimos lo que Dios siente. ¿Me comprende? Usted y yo sentimos exactamente lo que Dios siente cuando nosotros, como hijos de Dios, nos portamos rebeldes. Y le podemos venir aquí y ofrecerle palabras lindas, palabras bonitas. Y le podemos decir un montón de cosas hermosas y agradables al oído. Pero Dios susurra en mi oído, más quisiera, mi hijo, que me obedecieras. Está bien, me has ofrecido holocaustos, alabanzas, sacrificios y un montón de cosas. Pero más que esto, hijo, ¿cómo quisiera que me amaras? ¿Cómo quisiera que de veras tú me amaras? Porque cuando tú cometes errores, al primero que lastimas es a mí. Cuando tú me mientes, cuando tú pecas, cuando tú fallas, al primero que lastimas es a mí. Por eso, hermanos, hablar de sacrificios y holocaustos y ofrendas y diezmos, pues amén, tráigalos, hágalo y todo. Pero queremos agradar a Dios, hermanos. Ay, al corazón contrito y humillado, como dice el Señor, yo no puedo despreciar cuando soy capaz de reconocer mis errores, cuando soy capaz de venir y humillarme delante de Dios y decir, Señor, la verdad es que te he estado mintiendo. Aunque no le podemos mentir a Dios, porque antes de que yo mienta, Dios ya sabe lo que yo le voy a decir. La ineficacia de la religión. Si usted cree que va a llegar al cielo por los actos religiosos que usted hace, hermano, yo quiero que me comprenda esta noche. No va a pasar del planeta Tierra. No va a pasar. Usted no va a trascender su vida a la eternidad en el cielo. Si usted pretende que a pura religión pretende usted llegar, nombre, hermano, Cristo Jesús nos vino a enseñar el camino, ¿verdad que él se llamaba a sí mismo el camino? ¿Sí o no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, pero ¿qué quiere decir eso de por mí? Uno, acepto su sacrificio. Dos, imito su vida. ¿Queremos llegar a donde Él está? Entonces, hermanos, las obras que Él hace, usted también las tiene que hacer. Donde Cristo puso su pie derecho, yo necesito ponerlo. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán, dijo el Señor. ¿Dijo eso o no? Y aún mayores harán, dijo todavía el Señor. Hermano, ¿por qué nos cuesta amar a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto entender a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto amarlo? Es fácil amar al que nos ama, ¿o no? Pero con Dios, ¿cómo cuesta que eso funcione? Dios nos ama. Y nos ama no con palabras, sino en hecho y en verdad. Dios nos sana. Dios nos libera. Dios nos da sabiduría. Dios nos abre puertas cuando nos sentimos acorralados. Dios está presente en nuestra vida en los momentos más críticos y difíciles. Dios es mi roca. Dios es mi sustento. Dios es mi castillo fuerte. Dios es la esperanza de mi salvación. Cristo es todo para mí y para usted. Y entonces, ¿por qué no lo amamos? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto someternos a su voluntad? Ahorita que veníamos entrando, hermanos, una jovencita iba entrando a la iglesia y solo lo vi por atrás. Creo haber reconocido su figura por atrás. Y me dice, hermano Edgar, ¿y esta es una hermana? Me dice, sí. Con su falda corta. Sí, iba entrando a la iglesia. Pero, ¿y no acabamos de hablar sobre eso? Y no se acaba de hablar. No son caprichos nuestros, hermanos. Yo quiero que usted entienda una cosa. Si usted quiere, vístase como quiera. Pero si nosotros damos algunos lineamientos, no son caprichos personales. Estamos enseñándolo lo que Dios quiere de usted y de mí. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Yo sé que usted es libre de venir como quiera. Usted quiere venir en unas minifaldas, así como yo les contaba, ¿verdad? Que solo he visto allá en Sodoma y Gomorra. Pues venga. Pero digo, ¿qué hacemos para hacer entender a un pueblo que Dios no le importa la religiosidad? No le importan sus alabanzas. No le importa a Dios su asistencia a la iglesia. Usted puede no perderse un culto, pero Dios le preguntaría, ¿y de qué me sirve que estés en la iglesia si cuando estás fuera de ella estás haciendo exactamente lo contrario a lo que venís a oír aquí? Dígame, hermano, ¿de qué sirve? Tal vez para algunos dirán, otra vez, hermano Saúl, a insistir en esto. Créame, hermano, si les voy a caer mal, les voy a caer mal. Y hay algunos que yo creo que hace rato les caigo mal. Así que hoy les voy a caer re mal. Pero si por decirte la verdad te caigo mal, yo soy siervo de Dios y no esclavo de ustedes. Ustedes no me eligieron a mí aquí, fue mi Dios. Y el día que Dios quiera quitarme de aquí, Él lo va a decidir. No ustedes, hermanos. Así que yo no ando buscando el beneplácito de ustedes. ¿Qué tal que yo al terminar cada enseñanza me bajo? Hermano, ¿qué le pareció la enseñanza, hermano? Ay, sí, muy dura, hermano. Sí. ¿Y qué le pareció? No, muy, muy fea, hermano. Y yo me comienzo a deprimir porque comienzo a pensar, entonces, ¿sabe qué, hermanito? La próxima vez voy a dar un mensaje más bonito. Oye, la próxima vez voy a hablarle del amor de Dios. Voy a modificar. Yo creo que sí, tal vez estoy siendo demasiado duro. Así es la cosa. Al menos yo no lo considero duro, sino simplemente la verdad. La verdad. Y la verdad duele al que le encanta vivir en la mentira. ¿O no? Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo un día. Dice que los que son de la luz, ¿qué dice? Vienen a la luz, ¿para qué? Pues para que la luz les alumbre y se den cuenta dónde andan las cosas malas, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar. Ahora, el que es de las tinieblas, ¿qué hace? Huye de las tinieblas, porque no quiere que sus obras malas sean manifiestas. Por eso hay algunos que prefieren mejor guardar distancia. No, mejor. ¿Qué tal, hermano Saúl? Y mejor se van. Así, de lejitos, porque prefieren no sentirse discernidos. Así dijo una persona. ¿Sabe por qué yo no salí? Es que ahí está el hermano Saúl y yo siento que él lo examina a uno de pies a cabeza. Óigame, hermano. Y no, yo no hago eso, hermano. En todo caso, usted se siente juzgado por Dios. Usted se siente redarguido por Dios. Si usted quiere huir de mí, huya, hombre. Si usted quiere alejarse de mí, ¿qué puedo hacer? Si por decirle la verdad yo le voy a caer gordo. Así dicen, ¿verdad? Es que ese hermano me cae gordo. Es que ese hermano no. Es que no me gusta. Es que yo siento que a él le falta. ¿Qué diría? Misericordia. Usted no sabe cuántas veces quizás hemos llorado por usted. Pero no lo voy a andar haciendo delante de usted, ¿eh? Pero una cosa le puedo asegurar a todos los que están aquí, a los que tengo años de conocerlos, les amo en el nombre de Cristo. Y si alguna vez le he dicho las verdades y le ha dolido, hermano, ¿sabe por qué le ha dolido? Porque ya no está en mi mismo espíritu. La ley es ¿para quiénes? Para los detractores, para los borrachos, para los homicidas, para los fornicarios, para los hechiceros, para los adúlteros, para los mentirosos, para los secuestradores, para ellos es la ley. Pero para los que andan en paz con Dios, la palabra de Dios no es ley. ¿Qué es? ¿Qué es? Es como la miel. Así dice. Es algo tan agradable. Es algo tan hermoso. Es algo, hermanos, que no golpea, no lastima. Dice que para los que son nacidos de Dios, los mandamientos del Señor no les son que gravosos. Y gravosos quiere decir dañinos, que lo golpean. No, hermano. Y dice el apóstol Pablo aquí: la circuncisión o la incircuncisión, que es un contexto de religiosidad, no vale para nada. Así que si alguien quiere decir, pero Señor, yo soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu, así decía Pablo, si yo tuviera cosas en que gloriarme según la carne, tengo más que todos ustedes. Pero todo eso lo he llegado a considerar que como basura ante el excelente conocimiento de Jesús mi Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, si usted tiene una linda voz, ¿y qué? Si usted toca la guitarra a todo dar, toca el piano como que si fuera, ¿qué? Ay, póngale usted el nombre que quiera, de algún pianista famoso, como Beethoven, ¿vale? Póngale que usted toca así, ¿pero qué? Y eso lo va a hacer más santo. No, hombre, sea obediente, hermano. Eso es todo lo que Dios pide. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la incircuncisión? ¿Qué es la religión? ¿Qué son las ofrendas, los diezmos? ¿Qué es la que usted tenga un maravilloso don? Es más, hermano, usted puede hablar lenguas, usted puede interpretarlas, usted puede ser de aquellas personas que ven visiones, hasta tiene sueños, entre comillas, proféticos. Porque hay hermanos que así le dicen, así se me acercó una vez, fíjese, hermano, que yo tuve un sueño y el sueño era así, así, así. Ajá. Pero yo quiero advertirle, hermano, a mí Dios me habla a través de los sueños y mis sueños siempre se cumplen, hermano. Así, o sea que yo tenía que tenerle miedo a aquel sueño que me estaba contando, porque a mí los sueños se cumplen. Hermano, lo único que Dios pide es amémosle de corazón. Eso es todo. Dios no le va a pasar un escáner para saber qué tanto sabe de la Biblia. No. ¿Sabe lo que Dios va a valorar? Que lo poco que sabe de la Biblia lo obedeció y lo vivió. Que lo poco que entendió de ella, usted lo amó, lo abrazó y lo puso por obra. Pero oiga lo que dice también ahí en Gálatas capítulo 5. Váyase adelantito. Hay otra expresión que el apóstol Pablo utiliza en cuanto a esto. Capítulo 5 de Gálatas, versos 6 y 9. Amén. Aquí lo enfoca el apóstol Pablo poniendo siempre estos dos valores que eran tan grandes para los judíos. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo, versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Léalo, ¿qué sigue? Sino la fe. ¿Qué qué? Que obra por amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano y hermano, oiga qué cosa más preciosa. Vuelve a usar esos dos mismos términos que eran un impacto tremendo al principio cultural hebreo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino, ahora aquí pone otro aspecto. ¿Cuál, qué dice aquí? La fe que obra por amor. ¿Qué quiere decir eso? La circuncisión era una ley. A los 8 días tenía que circuncidarse. Al cumplir 8 días debía de circuncidarse. Pero eso era ley. Pero ahora viene Pablo y dice: Dios no anda buscando nada que se haga por ley, sino que Dios ama la fe que obra. ¿Por qué? Por amor. No hay presiones, no hay obligaciones, no hay imposiciones. Por eso decía, si alguien quiere venir aquí vestido como quiera, amén. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que aquellos y aquellas hermanas y hermanos que están dispuestos a someterse bajo el imperio divino, bajo el dominio de Dios, hermano, usted lo va a hacer por puro amor. Aquí ya no vamos a andar vigilando. A ver, que hermana, por cierto, hace poco, miren, hermano, como estoy, necesitaba investigar un artículo sobre un tema. Entonces me metí a internet y puse, consulté ahí en Google, puse lo que yo quería y todo, y me llevó a este y de aquí al otro. Y de repente llegué a un website y me aparecieron un montón de nombres aquí, a la derecha. Y me pareció raro cuando yo vi algunos nombres conocidos. Entonces dije, ¿en dónde me vine a meter yo? Entonces, ping, apaché, con el cursor, apaché ahí y me abrió. Y aparece la foto de esta jovencita. Y comienzo a ver, miren, hermano, pintada, con poses provocativas. Y digo yo, wow, y esta es la hermanita fulana de tal. Y como ahí dice, aparece también que tiene amigos, mis amigos aparecen tanto y aparecen fotos, ¿verdad? Entonces, pum, apachaba alguna foto, boom, y me desplegaba todas las fotos y la información de esta otra persona. Y me comienzo, y cuando llamé a una de mis hijas y le digo, bueno, miren, ¿y esto qué le dio? Papá, me dice, es que usted se metió a Facebook. Pero si yo no tengo Facebook. Lo que pasa es que en ese link donde usted está, lo conectó a Facebook. Y me comienzo a dar cuenta, hermano. Y cada cosa que yo apachaba, y personas que me reservo nombres, aquí las tengo presentes. Y me comienzo a meter allí y ver fotos y ver cosas. Y digo, por Dios santo. ¿Y este es amigo de este fulano? Que aparece ahí de el nombre de un fulano, me reservo el nombre, que es una persona que le ha tirado duro a la iglesia. Entonces, por curiosidad dije, ¿qué dice de él? Pum, abrí, y me desplegó y me abrió. Y cuando dice ahí, mis amigos, dice, y aparece un montón de fotos de los amigos de él. Y ahí aparece el montón de hermanos. Y abro yo uno, hasta mensajes en vivo de este individuo. Digo, qué pobreza de convicciones. Créame, hermano. Eso me movió a esta enseñanza. Qué pobreza de convicciones. Qué pobreza de celo. Total, bueno, sí. Como dijo cierta persona, bueno, sí, yo no me puedo hacer enemigo de nadie. Es que no es cuestión de que yo me haga enemigo de alguien. Es que es cuestión de principio de celo. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No vamos a fomentar el odio. No. Simplemente, hermanos, celo. ¿Sabe lo que? Y el apóstol Juan es todavía más radical en esto cuando dice: si alguno no persevera en esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Dice eso la Biblia o no? Yo no me lo estoy inventando, hermano. Y si alguien no persevera en esta doctrina, pues lamento decirle: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No vamos a fomentar enemistades. No. Yo amo a las personas que hablan mal de la iglesia. Lo único es que no puedo estar de acuerdo con su proceder. Y oro por ellos. Oro por ellos. Yo le suplico a Dios y le digo muchas veces al Señor: personas que son contadas en mi mano, aquellas de las que yo siento que son adversarios nuestros, quizás, o hay más. Pero yo le digo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Elevo mi oración en favor de ellos. Pero créeme, hermano, yo me sentí tan mal viendo personas que están aquí sentadas, allí dentro de la lista de amistades de estas personas. Y digo: ¿dónde está su celo? ¿Dónde está su temor? ¿Dónde está su amor a Dios? ¿En dónde? Y dice Pablo acá: ni la circuncisión ni la incircuncisión. La religión para Dios no vale nada. Lo que para Dios vale, hermanos, es la fe que obra por amor. Ya vimos que la fe que obra, perdón, a Dios, para Dios es valiosísimo la obediencia, uno. Dos, ahora estamos viendo la fe que obra por amor. No hay imposiciones, no hay legalismo, no hay, vamos a ponerle censuras. No. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera entenderme lo que yo le estoy tratando de transmitir a través de la palabra, pues gloria a Dios, que lo oiga y que lo viva. Dios no quiere que usted se sienta obligado a hacer nada. ¿Quiere usted seguir disfrazándose, haciendo cosas que ya se le ha dicho que no debe de hacer, pero usted insiste en eso porque ese es su capricho? Amén. Usted insiste en disfrazarse, en esconder sus años. Usted insiste en vestirse de esa forma nada decente. Hace poco estuve en una iglesia y me tocó sentarme y había un círculo y habían varias jóvenes y hermanas ahí sentadas delante de mí, y desafortunadamente, voy a decirlo así, enfrente de mí quedaron un par de jovencitas que sus faldas estaban muy cortas. Las vi tan desesperadas viendo de qué forma se jalaban la falda para tratar de esconder. Digo, no entiendo. Pero antes de que yo llegara a sentarme ahí, la vi tan fresca y tan tranquila. Pero cuando yo me llegué a sentar y quedé enfrente de ella, le daba vergüenza. Digo, ¿por qué tener que hacer eso? ¿Por qué no mejor vestirse decentemente? ¿Por qué no obedecer a Dios, pues? Ese es todo lo que Dios le pide a usted. Obre por fe. Obre por amor, actuando en fe. Eso es todo lo que Dios le pide. Hermano, como quisiera que usted me entendiera. Ahora, si a usted, para usted, el obedecer a Dios es ley, si le incomoda, si para usted, hermanos, hacer las cosas que le agradan a Dios le molesta, porque yo se lo estoy diciendo, si a usted lo inquieta, ay, ahí viene otra vez, ay, es que haga bien sus números, porque eso quiere decir entonces que usted no está en la misma sintonía con Dios. Vayámonos a otro, allá en Gálatas capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús, vuelve a repetir el apóstol Pablo lo mismísimo, porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ahora aquí agrega otra expresión. ¿Cuál dice? Óigame, hermano. Primero, obediencia. Segundo, aquel que obra, que la fe que obra por amor, no por ley, no por imposición, no por obligación, no, por amor. Si usted, mi querida hermana, mi querido hermano, porque eso de las modas no es solo cuestión de mujeres, no, hombre, también los varones, también los varones. Recuerdo que nos fuimos a meter a un... Allá en los Estados Unidos hay un lugar que se le llama Goodwill. Esas son tiendas así grandes. Pero los Goodwill es ropa usada. Y se encuentran cosas, pero como dicen los muchachos, pura nueva. Y baratas, sacos, trajes. Nítidos, son pacas, pues. Solo que son pacas gringas. Allá se llaman Goodwill. Donde usted ve un rótulo que dice Goodwill, esa es una paca gringa. Así. Entonces, ahí andábamos buscando, pero ¿cómo me costó encontrar un pantalón? Porque solo a la moda, hermano. Recuerdo que vi uno que decía cabal, mi talla, ¿verdad? Y lo agarré y me fui al vestidor. ¿Acaso me entraba, pues? ¡De varón! Y como ahora usan de esos, ¿cómo les llaman? Bueno, en aquella época, que hubo ya una época que esa moda ya estuvo, les llamaban punta de yuca. Así les decían. Ahora yo no sé cómo les llaman. Alguien que me ayude. ¿Cómo? Pachucos. Bueno, pues entonces pantalones pachucos, que y yo va a querer metérmelo y ¿cómo? No. Y cuando quise doblar la rodilla así, sentía que le iba a abrir el hoyo aquí en la rodilla. Todo, digo yo, ¿y cómo hacen para meterse eso? Y les gusta andar como que si son chorizos. Lo mismo, tanto las mujeres como los varones. Andar todos apretados. Ahora está la moda también de esas camisas que se usan de fuera, pero que si está mero hermoso el dueño de la camisa, se nota toda la figura. Y dijo, pero les encanta andar así. En cambio, bueno, así fuimos, así crecí, todo a mí en cambio me encanta así holgado, ¿verdad? No andar todo así, todo... Las modas no respetan hombres y mujeres. Las mujeres con sus modas y los varones con las suyas. Cortecitos de pelo y ahí andan tratando de ver de qué forma, como le pasó a un pobre hermano. Fue a una barbería y pidió que le hiciera el corte. Estaba bien, le dijo, y vino el barbero y no se dio cuenta que el otro no le había dicho de qué corte. Pero él, cuando se ve el hermano en el espejo, yo no le pedí eso, le dijo. ¿Y qué podía hacer? Ni modo que le iba a pegar los pelos. Ya no podía, hermano. Ya no pudo. ¿Sabe qué tuvo que hacer este pobre hermano? ¿Sabe qué le dijo? Páseme la número uno en toda la cabeza. Se rapó toda la cabeza porque él no se sentía cómodo, el hermano, salir de la barbería con un corte de pelo a la moda. La obediencia, hermanos, no se debe de imponer. Si usted ama a Dios, ámelo de corazón. Y no hay expresión más linda cuando se ama que la obediencia. Si usted, hermano y hermana, quiere demostrarle a Dios que usted ama a Dios, no se preocupe si canta bonito, si tiene una buena voz, porque imagínese que si de mi voz dependiera que yo le agrade a Dios, pobrecitos aquellos que no tienen buena voz. Ese nunca le van a caer bien a Dios, nunca. Pero gracias a Dios que no es a través de la voz. No, hombre. ¿Quiere usted la mejor expresión de mi amor a Dios? Es la obediencia. Si me amáis, dígalo. Óigame, hermano. Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Quiere usted demostrarle el verdadero amor? No, hombre, haga un lado todo eso. Ah, es que yo doy buenas ofrendas, hermano. Es que yo ayudo al necesitado. Es que yo traigo mis diezmos. Es que mejor quédese con los diezmos. Aunque si quiere obedecer a Dios, va a tener que darlo. Pero no crea usted que solo porque le trae el diezmo a Dios, por eso usted le está cayendo bien. No, un día el Señor le dijo, mejor quédate con la ofrenda. Y si cuando vayas al templo te acuerdas que estás mal con alguien, anda y ponete a cuentas con él. ¿Sí o no? O sea que a Dios no le importa. Por eso es que Dios dijo un día, si yo tuviera hambre te pediría a ti, dame de comer. ¿Acaso no son mías las bestias del campo? Yo no te voy a pedir a ti, yo no necesito nada de ti. Lo único que Dios quiere ver en usted es la fe que obra por amor. Y ahora dice el apóstol Pablo, en tercer lugar y para terminar, el apóstol Pablo dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino para Dios, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale, hermano? Si leyó el pasaje, ¿cómo dice? Una nueva creación. Eso es lo que para Dios vale, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las viejas costumbres pasaron. Los viejos hábitos pasaron. El viejo lenguaje pasó. Las tradiciones del mundo pasaron. El lenguaje que yo practicaba con palabras así, con caló, con vulgares, obscenas y todo, pasaron. Esa mentalidad morbosa y carnal que tenía, pasaron. Esas prisiones que yo tenía en internet y estar metiéndome a ver cochinadas, pasaron. Cristo me ha hecho una nueva criatura para la gloria de Dios. Esto es lo que vale. Esto es lo que para Dios tiene sentido y valor en usted, hermano y hermana. No son las santas ofrendas, no son los santos diezmos, no son las santas alabanzas, no es la asistencia continua al culto. ¿Qué pide Dios de ti? Que te humilles y que vengamos a reconocer que nuestra vida no está bien con Dios, que no le amamos. Así de sencillo. La ineficacia de la religión. La religión no salva, la ley no salva. El que salva se llama Jesús. Y Jesucristo vino a enseñarnos a amar. Por eso es que el Señor Jesús, Él vino a demostrar cuánto amaba a Dios. Yo sé que mi Padre está siempre conmigo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a Él le agrada. Oiga, qué cosa más linda. Yo sé que mi Padre está siempre conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Cómo pretende usted pensar que Dios está con usted si su vida y su testimonio no coincide con Dios. No, hermano, no nos engañemos. Abra sus ojos, abra sus oídos. Si queremos llegar a la gloria eterna un día, hermano, por favor, obedezca a Dios. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así dice en el libro de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué sirve el montón de machos cabrillos que sacrificaban si su corazón está lejos de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Quizás tengamos que hacer un escáner de nuestra vida y venir humillado delante de Dios. Así como usted está, así Dios lo recibe. Lo único que Él quiere es que usted sea honesto y obediente. En Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y oiga lo que dice el verso 16. Y a todos los que anden conforme, ¿qué? A esta regla. ¿Cómo dice, hermano? Dígalo fuerte. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Paz y misericordia a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? No religiosos, sino obedientes en Dios. No presentando cultos superficiales, sino obedeciendo de corazón. Uno, obediencia. Dos, fe que obra por amor. Y tres, una nueva creación. El que anda conforme a esta regla, hermano, usted va a disfrutar paz. ¿Y qué más? Y misericordia. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos.